Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Hola, vecino, ¿me da permiso ir a mariscar?
No, vecino, ¿cómo se le ocurre? Yo no estoy de acuerdo con la cacería. Los animalitos silvestres también tienen derecho de vivir. La caza está prohibida. Los animalitos ni los vendo, ni los cazo, ni los dejo cazar.
De corazón, digo no a la caza ilegal.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Hola, 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 muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todas nuestras manguareras y manguareros en nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare y a quienes nos escuchan a través de las 100.7 FM de Marandúa Estéreo, originando desde la capital de la Esperanza Colombiana en el sur del departamento del Meta. Muchísimas gracias. Un saludito también muy especial a quienes nos sintonizan a través de www.marandua.com.co, a través de TuneIn Radio, y quienes aquí en nuestro departamento nos ven también a través de diferentes señales de televisión local aquí en el departamento del Guaviare. Hoy es martes, le damos gracias a Dios porque estamos vivos, llenos de energía y por supuesto con todo el optimismo y con todas las energías puestas en cuidar y proteger nuestro medio ambiente, porque nosotros de corazón decimos no a la deforestación. Gracias por esos mensajes tan bonitos que nos han escrito a través del 313-396-9646, nuestro WhatsApp de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, donde nos felicitan por esas vallas que están colocadas en el retorno San José y Calamar, a la entrada y salida de manera estratégica de nuestros municipios. Nos han dicho que qué vallas tan bonitas, que quién las hizo, que muchas gracias, que da gusto y que por supuesto de corazón dicen no a la deforestación. Eso es lo que vamos a hacer y por supuesto que nosotros podemos cambiar el curso de las cosas, podemos cambiar, si podemos hacer un stop en nuestras vidas y reorientar lo que no nos gusta, pues también podemos hacer lo mismo con nuestro medio ambiente aquí en nuestro departamento de El Guaviare. No se les olvide que nosotros tenemos el 30% de todo lo que es la Amazonía, esta biodiversidad tan hermosa y tan bella que tenemos en el departamento del Guaviare, que debemos cuidar y proteger. Hoy vamos a hablarles, además de los temas que tenemos ya acostumbrados a todos nuestros oyentes, de un informe muy especial que salió precisamente sobre nuestros líderes sociales medioambientales. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cómo está el tema de su cuidado, de su protección? De eso también vamos a hablar hoy en nuestro programa, porque infortunadamente nuestro país, Colombia, ocupó por segundo año un deshonroso primer lugar en estos temas de cuidado y protección de los líderes ambientales. Así que bienvenidos, yo soy Sujei Rivera Amado y voy a estarlos acompañando durante estos 30 minutos de buena información para cuidar y proteger nuestra riqueza natural.
¡Papá! ¿Por qué tumbas y quemas el bosque? La profesora me ha dicho que los árboles de la selva son la vida. Y de ahí sale el agua que nos tomamos. En la radio están diciendo que tumbar y quemar es un delito.
Yo no quiero que vayas a ir preso. ¿Qué será de mi mamá y mis hermanos? ¿Acaso nos quieres dejar solos?
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Guaviare, ganadería amiga del bosque.
Sí, señoras y señores, y como ya saben ustedes, los martes de Ganadería Amiga del Bosque estamos hablando del ganadero y la ganadera sostenible en nuestro departamento de El Guaviare, y nos estamos aprendiendo de manera juiciosa nuestro decálogo del ganadero y la ganadera sostenible. Y para conversar de todo este tema está conmigo María Elena Bogotá. Ella es precisamente nuestra especialista en todo este tema. María Elena, buenas tardes y bienvenida.
Sugey, buenas tardes, muchas gracias por este espacio y por estar aquí compartiendo y aprendiendo sobre el decálogo de ganadería sostenible, del ganadero sostenible.
Sí, señora, contarle a los oyentes que ya vamos avanzaditos en nuestro decálogo. Hoy vamos a hablar de la frase 7 y la frase número 8. Uh-huh. Y antes tenemos entonces, primero, María, a ver si se las aprendió. Uh-huh. Uno, protejo el suelo. Protejo el suelo como un ser vivo. Claro, María, por favor. La
protejo
primera.
El suelo que vivo, sí.
Exactamente. La segunda, llevo el agua al ganado para que no la busque. Ajá. La tercera.
Es que está en desorden.
Está en desorden. Ok. Reconozco que el puesto.
El Dios pasto.
Mío, el pasto. María Elena, no sé por qué me puso esto de rojo, de por Dios. Reconozco que el pasto de mis potreros es un cultivo. Ordeno y arreglo mis potreros. Garantizo que mis animales tengan bienestar. No tumbo más montaña. La protejo. Uh-huh. La cuido como un gran tesoro. Y hoy, precisamente, para que nos hable de esa frase número 7, tan importante, continuando con nuestro decálogo, hemos invitado precisamente a Nelson Montero. Él es gerente de carnes del Guaviare, ganadero del sector de la trocha ganadera, acuicultor y ecólogo. Y él nos va a hablar y nos va a contar precisamente sobre la frase número 7 de nuestro decálogo.
Aprovecho el bosque que cuido, porque allí con toda seguridad tengo una fuente hídrica. Y esa fuente hídrica es agua para el consumo humano y para el consumo de los animales. Porque ese bosque representa una despensa de madera, de leña, de alimento, de semillas. Controla el microclima de la finca. Es muy importante eso. Si yo tengo un relito boscoso, pues ese me ayuda a refrescar la finca y le sirve de sombrío al ganado. Mantengo la biodiversidad en la finca. Genial poder criar los hijos, que los hijos conozcan qué es un papagayo, qué es una lora, qué son aves, qué son animales roedores. Si yo no tengo bosque en la finca, no tengo biodiversidad. Aprovecho el bosque, porque de allí puedo extraer semillas tan importantes y frutos tan importantes como el moriche, el azaí, que ya empiezan a tener un aporte económico a la economía familiar. El bosque y todos los relitos boscosos representan sin lugar a duda una fuente también de recursos. Quizás vale más una hectárea de bosque primario que una hectárea de pasto para ganadería.
Bueno, esa es nuestra frase número 7, María Elena. Aprovecho el bosque que cuido, y nos la ha explicado muy, muy bien precisamente Nelson Montero. María Elena, hablemos un poquito sobre esa frase. Él dijo algo muy importante, ¿no? Si no tengo biodiversidad, si no tengo bosque en mi finca, pues no tengo nada. Y el bosque es muy importante para el sombrío que le dé al ganado, porque pues ellos son seres vivos, y si uno no se aguanta a veces el rayo del sol, pues esos animalitos tampoco.
Sí. Pues, ¿qué es lo ideal, Sugey? Lo ideal es que no tengamos el ganado dentro del bosque, ¿no? Pero sí tenemos que tener como alternativas están los sistemas silvopastoriles, que lo que hacemos es establecer arbolitos como cercas vivas o como corredores a futuro, corredores biológicos, que lo que aparte hacen conectar esas áreas arbóreas que están desconectadas, ¿sí? Que creamos esos corredores biológicos, también generamos sombra para el ganado. Uh-huh. Definitivamente son diferentes, diferentes o diversas el aprovechamiento que se le puede dar al bosque, ¿sí? Tenemos como cuáles, el recurso hídrico, lo decía muy bien Nelson, el bosque es fuente de agua, ¿cierto? Todos sabemos que los morichales generalmente crecen alrededor de esas fuentes hídricas, que no solo abastecen al ganado, sino que abastecen a la finca como tal de ese preciado líquido. La biodiversidad. Todos sabemos que esa cantidad de animales que tenemos en la selva amazónica es diversa. Yo leía que la selva amazónica nomás está identificada un 80% de diversidad de las especies del mundo se encuentran en la Amazonía, colombiana, ¿cierto? Tenemos cuántas, tenemos una cantidad de 1.900 especies de aves, por ejemplo, 185 especies de peces, 67 de mamíferos, ¿sí? O sea, es una cantidad de biodiversidad que no solo permite esa regulación de vida que tenemos, sino que también está tipificado o está más bien cuantificado que eso es un servicio ecosistémico, es decir, para la sola vista, la sola recreación, eso ya es un servicio que se cuenta en el mundo entero, que vale y que sirve hasta para el turismo, ¿sí? Eso sí, también claro. Nos sirve de fuente de turismo.
En esos, cuando se tiene una finca sostenible, uh-huh. Cuando se organizan los potreros, esos corredores que uno le deja al ganado, pues son, o sea, ellos saben, ¿no? Esos animales son muy inteligentes, ellos saben que por ahí es que ellos tienen que andar. Ajá. Y María Elena, uno tiene a los lados su potrero muy, muy bonito, el sombrío para ellos. Y esto, mire que a la larga dirá, yo se lo digo porque he visto gente que ha empezado a hacer este tema y de un momento a otro dice, ay, eso no sirve para nada, ¿eso para qué? Resulta que con el tiempo eso sí sirve porque eso le da más peso al ganado, sí. Mejor leche y le va a significar económicamente muchísimo mejor rendimiento de su ganado. Entonces, esto sí vale la pena, tener una finca sostenible y convertirme yo en un ganadero o una ganadera sostenible, sí vale la pena.
Claro, Sujei, porque es que esos son solo servicios alternos a la ganadería, ¿sí? Uno es que lo que tú dices, nos genera rentabilidad porque hay un bienestar. Recordemos la última frase que trabajamos en la sección anterior, uh-huh. Y hablamos del bienestar animal. El bienestar animal se ve, los resultados es en rentabilidad y productividad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, el bosque que nos puede también proporcionar biodiversidad para viveros comunitarios, por ejemplo, como se están trabajando.
Las semillas.
Semillas, fuente de semillas, producciones de palma, lo que son ceje, azaí, moriche, cacay, que son esos frutos que hoy en día tienen tanto potencial por sus componentes nutricionales tan grandiosos, ¿sí? Esa es otra fuente de económica. Uh-huh. Los que tengan esas fuentes hídricas o esos posibles productos turísticos también podrían trabajar ese tema turístico. ¿Mm? Lo que yo te decía, el recurso hídrico,
sí.
El simplemente hecho de poder verla. Aparte de todo, la bioprospección que tiene, lo que hablábamos ayer, por ejemplo, con el doctor Moscoso.
Hablemos en español. ¿Qué es la bioprospección para los campesinos? Entiendan qué es esa frase, María.
La bioprospección es precisamente es esa potencial que tiene ese bosque como fuente de genética, como fuente de compuestos farmacéuticos, como fuentes de proteínas, como fuentes de nuevas especies vegetales. ¿Sí? Uh-huh. Y que actualmente tienen un potencial económico grande, un gran valor económico más bien, y no solo presente, sino futuro. ¿Sí? Muchos sabemos que las bases de muchos medicamentos a nivel mundial han salido de las selvas amazónicas, ¿cierto? Y eso ha generado un gran valor. Pero para poder generar esos componentes farmacéuticos han tenido que hacer grandes estudios a muchas especies y eso genera, no solo hace generación de conocimiento, sino que una generación de valor.
Exactamente, María. Y también en este momento ya está la industria cosmética entrando en todo este tema de la belleza con estos productos producidos en la selva amazónica. Ajá. Ya están empezando a utilizar todas estas semillas para convertirlas en cosméticos.
Sí.
Y esto pues es obviamente muchísimo más. En eso se destaca una firma muy importante. Aquí no nos paga un peso, pues la vamos a nombrar.
Sí.
Natura.
Natura, exactamente.
Exactamente. Entonces, pero ya hay otras industrias también que están mirando cómo pueden utilizar todos estos frutos del bosque para la industria cosmética, uh-huh. Todo lo que es el tema de maquillaje, ya el tema del cabello ya está entrando de una manera súper fuerte. Entonces, mire que lo que tenemos en nuestra uh-huh. selva definitivamente es platica.
Y aparte de eso, no es solamente el tema cosmético. Por ejemplo, Natura ya paga bonos de carbono, ¿sí? Uh-huh. Porque hay que hacer compensación por ese carbono que todos generamos. Digamos que nosotros como personas, pues difícil, ¿cierto? Pero hay empresas, por ejemplo, las empresas de aviación, ¿sí? Los aviones, todos sabemos que sí, por claro, su vuelo generan dióxido de carbono. Entonces ellos están generando dióxido de carbono. Las empresas deben compensar. Entonces, ¿qué hacen? Compran bonos de carbono que son emitidos en esos proyectos que se generan aquí en la Amazonía y que obviamente generan otro valor agregado y una compensación económica.
Sí, señora. ¿Mm? Bueno, vamos entonces, María, a conocer nuestra frase número 8.
Ajá.
La frase número 8, don Robinson Díaz, él es ganadero precisamente del municipio del Retorno, del sector de Chaparral Medio, y él nos va a contar sobre la frase número 8.
Escribo y analizo para mejorar mi producción ganadera en mi finca. Como pequeño productor, identifico los animales y llevo a cabo un inventario ganadero. Llevo registros de nacimiento, registros de destete, registros de vacunas, aplicación de medicamentos como vitaminas, purgas, antibióticos. Esto me permite tener información de cualquier animal, saber su procedencia, conocer su edad, saber con exactitud la fecha de aplicación de medicamentos o vacunas. También tomo apuntes de inversiones en la finca, registros de rotación de potreros para identificar los días de ocupación y días de descanso. Esta información me permite poder implementar actividades de división de potreros que aún se encuentran muy extensos o realizar siembra de pastos en las áreas que no hay pastos o, como se dice, las zonas calmas.
Bueno, ahí estaba don Robinson Díaz precisamente hablándonos sobre la frase número 8, María Elena. Escribo y analizo para mejorar mi producción. Esto sí que es importante porque el peor computador del mundo se llama cerebro. A uno todo se le olvida. Entonces hay que sacar la libretica de apuntes y apuntar todo.
Exactamente, sí. ¿Qué es básico en este ejercicio, Sujei, y que todos los ganaderos deben hacerlo, y que desafortunadamente hoy en día nos encontramos con muchos ganaderos que lo que hacen es tener sus vaquitas, pero por ejemplo no tienen un hierro, no tienen
su
marca. Propio hierro y no tienen su marca. Uh-huh. Entonces lo primero que debe tener un ganadero sostenible y así sea no sostenible es tener sus hierros. ¿Por qué? Porque se tiene que llevar un control. Sí, usted puede decir tengo 30 vacas, pero
sí,
si usted no les hace un control, ¿cómo hace? Y lo que no se mide no se sabe qué será.
Y cuantifica.
Exacto. Entonces, lo primero, marcar su ganado. Entonces, tengo 10 vaquitas, ¿sí? Entonces, las tengo marcadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en un cuadernito, como dices tú, marco, coloco una columnita del 1 al 10. Entonces, ¿qué digo? El sexo. Si vamos a trabajar, por ejemplo, solo leche, ¿sí? Que son solo leche. Entonces, obviamente, hembras, ¿cuándo empezaron su producción? ¿Cuántos litros de leche me produce al día? Uh-huh. Si tuvo una cría, ¿cuándo tuvo esa cría?
¿Qué ¿cómo debo va?
Exacto. ¿Qué más debo tomar, tener pendiente? Los
que
eventos
las vacunas,
que tengamos, exacto,
eso.
Los eventos que tengamos con ellos. ¿Cuáles son? Vacunas, desparasitaciones, algún medicamento
evento
que
por
hay que
ahí.
Darle, exacto, que se enfermó, entonces le aplicamos tal cosa. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque al final del ejercicio, que puede ser a los 6 meses, al año, cuando termina esa vaquita, o al año que es generalmente que se hace, entonces ¿qué hacemos? Sacamos cuentas. ¿Cuánto me produjo esa vaca en el año? ¿Cuánto le invertí en medicamentos, en sal? Eso también es importante. ¿Cuánto, qué es lo que debemos anotar? ¿Cuánto gastamos al año en sal? ¿Cuánto gastamos en concentrados? Que nos tocó pagar pasto aparte, porque hoy en día, por ejemplo, hay una crisis de pasto, sí, en las fincas por tanta lluvia. Uh-huh. Entonces tocó alquilar pasto. Listo, entonces anotemos cuánto va. También que puede ser de pronto el pago del veterinario, algún evento que tocó, equipamiento, ay, que me tocó arreglar un potrero, listo, cercas, los jornales, una red hidráulica que me tocó colocar, también, eso lo anoto. Al final del ejercicio, ¿usted qué hace? Simplemente, entonces, coloca, hace una sumatoria de lo que ganó, es decir, de lo que las vacas le produjo,
y
a eso
le
resta lo que le invirtió, y usted sabe si el ejercicio
realmente
le sirve,
cuánto
le
ganó, y si le sirve o no le sirve usted tener ese ganado así como lo tiene.
Exactamente, sí. Pero entonces, en eso, ¿qué es lo básico? El juicio que nosotros tengamos. Uno, como les decía, la marcación para poder hacer un control. Dos, ser juiciosos en un cuadernito, se lo guarda exclusivamente para eso, y juicioso todos los días o cada vez que sea necesario hacer el ejercicio de hacer sus apuntes, y al final usted podrá saber cómo le fue, qué tanto le sirvió o si no le sirvió su producción.
Entonces ya sabe, ande con el cuaderno debajo del brazo, así como le dicen a uno que no lo coja el diluvio sin un libro bajo el brazo, sí. Pues señor, que no lo que no esté en su finca sin un cuaderno bajo el brazo y el lapicerito. Eso sí, consejo. No, sí, hay que apuntar todo porque además imagínese usted cuando están vacunando, María Elena, uh-huh. Para uno poder saber.
Exacto.
Entonces, no, hay que, a solo ojo, eso no, es complicado. No, no, no. Bueno, hoy tuvimos entonces dos frases muy importantes, sí. La número 7, nuestro decálogo, aprovecho el bosque que cuido, y la número 8, escribo y analizo para mejorar mi producción. Uh-huh. El próximo martes estaremos ya finalizando nuestro decálogo con la frase 9 y 10 y nos estaremos preparando para celebrar y conmemorar el 30 de septiembre, el Día del Ganadero. Uh-huh. Porque eso es a nivel nacional.
Sí, 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 sí.
Y les vamos a contar un poquito cómo estamos como organizando el tema también acá a través de Riqueza Natural.
Pues vamos a ver, vamos a organizar entonces algo precisamente.
Exaltar ese día, María Elena, y darles como unos consejos, como unos tips, como unas cositas de precisamente por qué se conmemora este día y pues obviamente pues exaltar estos temas de la ganadería, claro. Pero sostenible. Pues María Elena Bogotá, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos en esta bonita sección y que nos escriban los oyentes de lo que quieran conversar con nosotros en temas de ganadería. Al 313-396-9646 que les vamos a responder todas sus inquietudes. María, muchas gracias.
Gracias a ti, Sujei, gracias por este espacio y nos vemos dentro de 8 días entonces para terminar las frases del decálogo ganadero, del ganadero sostenible.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Oiga, mija, estoy pensando de que deberíamos tumbar ese pedazo de montaña al lado del corral y meter otra vaquita.
No, mijo, ¿cómo se le ocurre? Mejor dividamos los potreros que tenemos, le sembramos árboles y metemos más vaquitas como hizo el vecino.
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Cotena, Marillere, tema de Castiseo.
Venga, le cuento.
Bienvenidos de nuevo a las cápsulas de Cacao para la Vida, más bosques en la Amazonía. Un espacio en el que hablaremos sobre cacao, bosques y sostenibilidad. Agradecemos al espacio radial Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, del programa Riqueza Natural de USAID, por permitirnos llevar este programa a toda la comunidad. Siguiendo nuestra última cápsula, hoy vamos a contarles cuáles son los componentes de Cacao para la Vida y qué es eso que busca lograr en los territorios. Para ello, tendremos como invitadas dos profesionales que hacen parte del programa y quienes vienen a explicarnos de una forma muy sencilla cuál es el propósito del mismo. Como ya sabemos, Cacao para la Vida más Bosques en la Amazonía busca promover una cadena de valor de cacao resiliente, transparente y libre de deforestación, que proteja y restaure paisajes y que garantice medios de vida sostenible para los pequeños agricultores en la región amazónica colombiana. Sin embargo, de ese objetivo se derivan algunas preguntas, como ¿qué quiere decir resiliente, transparente y libre de deforestación? ¿O qué significa que restaure paisajes? ¿Cómo garantiza medios de vida sostenible para los pequeños agricultores? Estas preguntas las resolveremos en esta cápsula. Antes de desglosar este objetivo, debemos conocer el significado de un sistema agroforestal, pues lo escucharemos mucho en esta conversación. Este sistema, en palabras muy sencillas, es una forma simplemente de utilizar la tierra, que combina especies forestales con especies agronómicas, lo que permite al agricultor diversificar la producción con el fin de obtener, en forma asociativa, madera, productos agrícolas, frutos, entre otros. Un ejemplo de esto puede ser un cultivo de cacao combinado con un cultivo de plátano y un maderable como el cedro. Para entrar en materia, le voy a dar la bienvenida a Silvia Álvarez, coordinadora de paisajes sostenibles en WCS. Recordemos que WCS es uno de los implementadores de Cacao para la Vida junto a Rainforest Alliance y Alisos. Hola Silvia, quisiéramos que nos contaras qué significa que la cadena de valor del cacao sea resiliente, transparente y libre de deforestación.
Hola Luisa, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Un cacao resiliente, transparente y cero deforestación es un cacao que se siembra en sistemas agroforestales y de esta forma permite aportar a restaurar o recuperar áreas que han sido deforestadas o degradadas por otras actividades productivas, por ejemplo. Es un cacao que es resiliente porque permite al productor responder ante disturbios que pueden ocurrir y que pueden hacer que el cacao o cualquiera de los otros sistemas productivos que tiene en algún momento pues no sea el generador de ingresos. Entonces, al tener otras especies y otros sistemas productivos involucrados dentro de ese sistema agroforestal, pues permite al productor responder ante algunos de esos disturbios. Y finalmente es un cacao transparente, porque cuando hablamos de transparencia es porque si estamos hablando de cero deforestación es importante poder demostrar que es un cacao cero deforestación, y eso lo podemos hacer a través del monitoreo y a través de hacer el seguimiento y verificación, digamos, de cómo se está dando, en dónde se está sembrando y de qué forma está aportando a reducir la deforestación o está cerrando esa frontera de deforestación.
Está muy clara esta explicación, Silvia. Y ahora, cuando se habla de restaurar paisajes, ¿a qué se refiere?
Los sistemas agroforestales con cacao pueden aportar a la restauración de paisajes de bosques a través de la recuperación, digamos, de áreas que han sido degradadas o transformadas completamente y que han generado una fragmentación o áreas aisladas de bosque. Entonces, a través de estos sistemas agroforestales es posible aportar a la conectividad entre áreas. Adicionalmente, pues cuando digamos que se pierde el bosque, se pierden muchos de los beneficios que las personas recibimos de ellos. Entonces, al incrementar, digamos, la densidad de cobertura boscosa a través de estos sistemas agroforestales, estamos recuperando algunas de esas funciones.
Muchas gracias, Silvia, por esta explicación. Podemos decir entonces que un cacao resiliente, transparente y libre de deforestación es aquel que nos ayuda a restaurar bosques y a su vez permite a los cacaocultores tener alternativas de respuesta ante situaciones diversas que le presente el entorno. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, para la cual hablaremos con Lorena, profesional de alisos y quien también acompaña la implementación del programa. Hola Lorena, gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos conversar contigo cómo la cadena de valor de cacao puede garantizar medios de vida sostenibles para los pequeños agricultores.
Luisa, muchas gracias por incluirme en este espacio. Respondiendo a tu pregunta, te diría en primer lugar que al tener un cacao diferenciado y especial con ciertas características y propiedades, podemos darle un valor importante en el mercado nacional e internacional, que nos lleva directamente a un aumento de ingresos para los pequeños agricultores. En segundo lugar, al tener un sistema agroforestal, podemos tener una diversificación de ingresos con cultivos de ciclos cortos, que soporten también la economía de los pequeños agricultores mientras el cacao inicia su ciclo productivo, que sería de algunos años. Y este punto nos lleva al tercero, que es el tema de la seguridad alimentaria, pues con estos cultivos de ciclos cortos y el tema del cacao, podríamos también asegurar la alimentación de estos pequeños agricultores.
Gracias, Lorena. Con tu respuesta podemos cerrar esta cápsula y concluir en que el cacao que promueve este programa es un cacao que tiene como eje central la sostenibilidad, no solo ambiental, sino de los productores que hicieron la apuesta por un piedemonte amazónico cacaotero. De nuevo, muchas gracias Silvia y Lorena por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos en una nueva cápsula de Cacao para la Vida, más bosques en la Amazonía. Les recordamos que pueden unirse a esta iniciativa siguiéndonos en redes sociales @cacaobosquespaz y compartiendo el numeral Cacao para la Vida.
Manguare tioga aridurcuare Amazonía mascane.
Bueno, llegamos al final de nuestro espacio, María. Infortunadamente no pudimos compartirles un poquito más a nuestros oyentes de el informe precisamente que salió hoy publicado en El País. en la sección de internacionales, Colombia vuelve a ser en 2020 el país más peligroso para los ecologistas. 65 de los 227 asesinatos ambientalistas registrados en todo el mundo se produjeron precisamente aquí, en el país andino, según este informe anual de Global Witness. Y pues es muy triste que Colombia vuelva a ocupar, María, precisamente esos lugares, esos primeros lugares. Y le cuento que el informe le da muy duro, muy duro a Colombia, donde considera precisamente que los ataques contra los defensores de la tierra y los líderes sociales pues se dan en todo el país y suponen una violencia endémica a pesar de los acuerdos firmados en el año 2016. Y pues precisamente este documento achaca la situación a una lamentable implementación del proceso de paz por parte del gobierno. Hasta 17 asesinatos se produjeron en el marco del programa destinado a promover la transición de los agricultores del cultivo de la hoja de coca a cultivos legales, recogido en uno de los puntos precisamente del acuerdo. Y pues para finalizar, Global Witness destaca que los pueblos indígenas colombianos son precisamente los más afectados por la violencia, una situación que empeoró durante la pandemia. Vamos a hablar un poquito más de este informe en el día de mañana. Por hoy llegamos al final de nuestro espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes por cumplir esta cita, no con nosotros, sino con el medio ambiente. Con la bendición de Dios, nos reencontraremos mañana. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.